si hay algo que nunca debemos perder de vista y que nos puede hacer bastante daño si no lo hacemos, es pasar por alto cuál es el principal propósito que tenemos en nuestra vida. Si nuestro principal propósito es tener una buena jubilación, tener un buen trabajo, tener un buen sueldo, tener un buen coche, una buena casa, si esa es nuestra principal preocupación, tenemos un problema. E incluso deberíamos cuestionarnos muchísimas cosas de nuestra vida y muchas más de nuestra fe, si esa es esa nuestra gran preocupación. El Catecismo de Heidelberg pone este asunto de cuál debe ser el principal propósito del hombre en su primera pregunta, cuando nos hace reflexionar acerca de cuál es el fin principal del hombre. Y dice el Catecismo que es glorificar a Dios. ¿Pero qué es glorificar a Dios? Sintetizando mucho la respuesta, podemos decir que es someternos con un espíritu dispuesto en obediencia a su voluntad revelada. Someternos con un espíritu dispuesto a su voluntad revelada. Eso es glorificar a Dios. Honrar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Y esto es lo que estos versículos de Juan nos están mostrando acerca de lo que Cristo mismo dice sobre cuál es su papel en este mundo. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Es cierto que el propósito de la venida de Cristo a este mundo fue para salvar pecadores. Y cuando le preguntemos a cualquiera, el propósito de Cristo fue salvar pecadores. Pero no podemos olvidar la causa de ese propósito. La causa de ese propósito. Porque la causa fue la obediencia a Dios. La obediencia a Dios y el sometimiento a la voluntad de Dios. Como obediencia a Dios, Cristo llevó a cabo el plan de la salvación. Pero eso fue la consecuencia, no fue la causa, fue la consecuencia. La causa primera estaba en la voluntad de Dios para salvar pecadores. Esa es la causa primera. Y luego de ahí viene todo lo demás. De esta manera podemos ver la dimensión que ocupa glorificar a Dios en la vida de Cristo. Nosotros que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, tenemos también que ver exactamente qué importó en la vida de Cristo glorificar a su Padre. ¿Cuál era la prioridad en la vida de Cristo? Y no podemos decir, bueno, es que como era Cristo, es lo que tenía que hacer. Es que como tú, como cristiano, es exactamente lo mismo que tienes que hacer. No es una cosa de Cristo, es una cosa de los cristianos. El ejemplo que nos muestra Cristo es para nosotros, que debemos ser imitadores suyos y debemos también reflexionar y comprender las implicaciones que tiene ese propósito en nuestras vidas de glorificar a Cristo, someternos a la voluntad de Dios, obedecer a Dios, manifestando con su obediencia, con nuestra obediencia, la gloria que Él solamente merece y que nosotros debemos estar dispuestos a dar. Este es el propósito de la vida. El propósito de la vida no es tener una casa mejor. Eso vendrá como consecuencia de muchas cosas, pero ese no puede ser nuestro propósito. No puede ser tener un salario mejor. Ese debe ser algo por lo que debemos lícitamente luchar. Pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es otro. En estos versículos, como decía, encontramos el plan de la salvación y su propósito. El plan de la salvación. Aunque en general se suele hablar mucho del plan de la salvación, normalmente se suele orientar al hombre. Al hombre. El plan de la salvación y el hombre. El hombre. El hombre, y se acaba hablando del hombre, que es el que decide la salvación. Pero se pasa por alto el plan de la salvación en el aspecto de que es una prerrogativa de Dios. Es decir, es algo de Dios, no es algo del hombre. El plan de la salvación es una prerrogativa de Dios que nace en Dios, se desarrolla en Dios, se ejecuta en Dios y se consuma en Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, nos dice la Escritura. El escritor a los Hebreos describe las nuevas buenas como una salvación tan grande. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La salvación. El anuncio de las buenas nuevas. Pero Hebreos, el escritor de los Hebreos nos dice que es una salvación grande. Es algo inmenso. Si no tenemos muy en cuenta la gloria de Dios, acabaremos haciendo lo que ya se hace en multitud de entornos cristianos, presentando el Evangelio en términos de ¿qué es lo que el Evangelio puede hacer por mí? Yo antes fumaba y ahora no fumo. Antes bebía y ahora no bebo. Eso es lo que el Evangelio hace por ti. Si hace eso por ti, la verdad es que es patético. Si hace eso. Porque no tiene que ver con beber o fumar. Depende de lo que bebas y depende de lo que fumes. Pero hay mil cosas más que deberíamos tener mucho más cuidado. ¿Qué hace el Evangelio por mí? Se preguntan muchos cuando se acercan al plan de la salvación. ¿En qué puede ayudarme? y esperan que el Evangelio sea una pócima milagrosa que le arregle su vida personal o los desastres que tienen en su vida o mil cosas. Esperan que el Evangelio haga algo por ellos de una manera que les beneficie económicamente o socialmente. Pero pocos se preocupan de qué es lo que Dios hizo para llevar a cabo ese plan de la salvación. ¿Qué es lo que hay detrás? Es cierto que la salvación tiene como objeto rescatar al pecador. Pero tenemos que recordar cuál es la causa y el propósito. Hay algunas cosas que nos muestran estos versículos. En primer lugar, nos muestran el origen de la salvación. El origen. En segundo lugar, nos muestran a aquel mediante el cual se llevó a cabo este plan de la salvación. En tercer lugar, nos muestran todo lo que tuvo que hacer para cumplir de una manera perfecta ese plan. Y en cuarto lugar, nos muestra el propósito de ese plan. Por lo tanto, estaremos viendo estas cosas. Lo primero que tenemos que conocer respecto al plan de Dios para la salvación del hombre es que comienza en Dios. Y es que termina en Dios. El plan de la salvación comienza en la eternidad, en la mente del Dios Trino, que ordena todas las cosas de acuerdo a su voluntad perfecta y que establece, como leíamos en Isaías 55, que establece un pacto eterno. Establece un pacto eterno. Son las tres personas de la Trinidad quienes firman y forman parte de ese pacto. ¿Qué es lo que establece el pacto? Vosotros veréis que en nuestra vida cotidiana todo lo que ocurre entre los hombres está regulado por un pacto. Vamos a comprar una casa, tenemos que firmar un contrato. Estamos de alquiler en una casa, tenemos que firmar un contrato. Damos de alta la luz, tenemos que firmar un contrato. El gas, otro contrato. La televisión por cable, otro contrato. Todo está hecho con contratos. Todo con contratos. Las relaciones del hombre con sus semejantes tienen un contrato. Las relaciones del hombre con la sociedad en la que vive tienen un contrato. Nuestras relaciones con el Estado tienen un contrato. Las relaciones entre países tienen pactos, tienen contratos. Cualquier tipo de relación que podamos imaginar están basadas en un pacto o en un contrato. Todo tipo de relaciones. Unas veces son escritos y otras veces son verbales. Son por la consumación de los hechos. Y todos los contratos, todos, tienen una cláusula de penalización en el caso de que se incumplan. Por eso, si tú no pagas la luz, la cláusula es, te cortamos la luz y encima tienes que pagar algo adicional. Todos tienen una cláusula de penalización. Pero este principio de los contratos o de los pactos no está tomado sino del ejemplo mismo que encontramos en Dios. Todas las relaciones que Dios ha mantenido con el hombre se basan en un pacto, en un contrato. Todas. En Edén, Adán estaba bajo un pacto, el pacto de obras. Si haces todas las cosas que yo digo, vivirás. Y el hombre pudo disfrutar de ese pacto. El Creador y la criatura habían formalizado un pacto por el cual mantenían su relación. Dios se paseaba en el huerto del Edén, tenía una comunión estrecha con Adán. Pero Adán rompió ese pacto entre el Creador y la criatura cuando desobedeció las condiciones del pacto. De todos los árboles puedes comer, menos de este árbol. Este árbol no puedes comer. Y Adán desobedeció. Adán violó los términos del pacto. Y las consecuencias de romper un pacto o un contrato pueden ser gravísimas dependiendo de la importancia del asunto del que estamos hablando y de lo que indiquen las cláusulas de penalización del contrato. Por lo tanto, Adán rompió el pacto y Adán tuvo que asumir las cláusulas de penalización que decían: el día que comieres de este árbol, morirás. Eso es lo que ocurrió. Se ejecutó sin dilación. Este fue un pacto incumplido por una de las partes, por el hombre. Era un pacto entre Dios y el hombre. Y Dios ejecutó las sanciones que el pacto contenía en caso de que se incumpliera. Y con ello manifestó, por encima de todo, su justicia y su fidelidad al pacto. No dijo, bueno, venga, no pasa nada, sino que lo ejecutó porque es algo que el hombre había firmado y que Dios había firmado. Pero por otra parte, aparte de este pacto de obras que Dios tenía con Adán antes de que hubiese pecado, tenemos el pacto eterno, que es lo que también llamamos el pacto de gracia, que es aquel que ha sido firmado por las tres personas de la Trinidad y que establece unos principios completamente distintos al pacto de obras que Dios hizo con Adán. es por medio del pacto de gracia que Dios mantiene comunión con nosotros a través de Jesucristo. Por lo tanto, es importante que nosotros, como pueblo suyo, sepamos distinguir la naturaleza de este pacto, el valor que tiene este pacto y el significado de este pacto que se hizo antes de que el mundo fuese, dice el Señor, en la eternidad. En aquel tiempo se hizo. ¿Qué es lo que ocurrió en el principio de los tiempos y a qué pacto llegaron las tres personas de la Trinidad? Porque entendiendo esto, entenderemos luego el plan de la salvación. El autor de los Hebreos, igual que Isaías, nos habla de pacto eterno. El pacto eterno. Cuando nos ponemos a estudiar este pacto, vemos que no lo podemos considerar un pacto de obras, porque el pacto de obras, que está hecho entre Dios y el hombre, no puede ser eterno. Está limitado por el propio hombre, que somos mortales, por lo tanto tiene una duración temporal. Pero aquí se nos dice que es un pacto eterno. El pacto que debió cumplir Adán se rompió. Y nosotros, que somos sus descendientes según la carne, también hemos sido los incumplidores del pacto, puesto que heredamos lo que nuestro padre cosechó, lo que nuestro padre provocó. Hemos sido hechos por medio de Adán, que desobedeció al pacto y se imputó a toda su descendencia la violación de ese pacto. Hemos sido hechos hijos de ira, hemos sido hechos esclavos del pecado y hemos sido hechos herederos de la muerte. Esto es lo que recibimos de nuestro padre Adán. Por su incumplimiento del pacto, ha recaído sobre nosotros toda esta maldición. Pero en el caso del pacto al que aquí se refiere la Escritura, nos dice que es un pacto eterno porque las personas que intervienen son eternas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un pacto eterno. Aquí el hombre ni aparece. Es el Dios Trino quien va a firmar este pacto, es quien va a determinar en qué condiciones se va a aplicar el pacto y es quien va a establecer cuáles son las cláusulas que rigen este pacto y cuáles son las penalizaciones si se incumplieron. En primer lugar, vemos las partes contratantes de este pacto. ¿Quiénes van a firmar este pacto? ¿Quiénes se sientan en una mesa, estamos hablando en sentido figurado, para firmar este contrato? Porque cuando nosotros vamos al notario para elevar a públicas unas escrituras, se presenta la parte que compra y la parte que vende. Cuando alquilamos una vivienda, se presenta quién la alquila y quién es el arrendatario. Siempre se presentan las partes. Este pacto que nos comenta Isaías y Hebreos se hizo entre las tres personas de la Trinidad antes de que nada fuese creado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se proponen llevar a cabo unos determinados asuntos respecto a la humanidad que todavía no había sido creada. Y sobresale el hecho, repetimos, que fue establecido entre Dios, entre las tres personas de la Trinidad, pero no con el hombre por medio. El hombre no se sentó a la mesa también para firmar el pacto. El hombre no estaba para firmar el pacto. Sino que Cristo se situó en este pacto como representante del hombre. Y como representante del hombre, él es también cabeza de todos aquellos a quienes iba a salvar. Estaba representando a todos aquellos por los que más tarde moriría. Por lo tanto, subrayamos el hecho de que este pacto no fue hecho con toda la humanidad, sino con aquellos, solamente con aquellos que fueron comprados por su sangre a través de su sacrificio. Solamente para ellos fue este pacto. Las Escrituras nos dicen que Cristo amó a su pueblo hasta el fin. Que Dios amó a su pueblo antes de la fundación del mundo. Que Dios inscribió en el libro de la vida a todos aquellos a quienes iba a salvar. Que Dios en su soberano y sabio consejo propuso, decretó, determinó y predestinó la salvación de su pueblo. Dios llevó a cabo todo ese plan. Pero no solamente eso. También encontramos cómo ha dispuesto en este pacto la forma, los medios por los cuales todas las cosas, los eventos, las circunstancias y cualquier otro asunto que pueda ocurrir en el mundo obra conjuntamente para llevar a cabo el propósito y el decreto de Dios en cuanto a la salvación de su pueblo, de tal manera que absolutamente nada puede ocurrir que cambie lo que Dios ha determinado. Especialmente porque Dios decreta que pasen todas las cosas como pasan. Y nada puede ocurrir sin que Dios no haya dicho que ocurra. o sin que él haya permitido que ocurra. Por lo tanto, no pueden haber cosas que ocurran de forma circunstancial o aleatoria, porque es Dios quien controla que todo ocurra como tiene que ocurrir. Así que nos encontramos con que este pacto es hecho por la Trinidad, que se compromete entre sí la Trinidad para llevarlo a cabo, que no puede haber ni habrá ningún tipo de error, que se va a culminar tal y como se ha establecido, porque es el Dios eterno quien ha decretado que este pacto se cumpla en todos sus términos. Y la voluntad de Dios se cumple en los cielos y en la tierra, le pese a quien le pese, a pesar del hombre. La voluntad de Dios se cumple en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo este plan de la salvación? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Quiénes van a intervenir en que todo esto ocurra de esta manera? Como hemos dicho, en este pacto intervienen las tres personas de la Trinidad. Es Dios Padre quien determina en su soberano y absoluto decreto quiénes van a ser salvos. Y según la voluntad de Dios Padre, que ha determinado a quién va a salvar, le da al Hijo a este pueblo que en su propósito ha llamado a la salvación. Le da a este pueblo para que Cristo muera en el lugar de aquellos que van a violar la ley. Este pueblo va a ser preservado, este pueblo va a ser guardado, este pueblo va a ser guiado para presentarse delante de Dios sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto es lo que Dios va a hacer. No es esto lo que el hombre va a hacer, es esto lo que Dios va a hacer. Ese pueblo que le has dado al Hijo es el objeto del amor eterno del Hijo. Es el buen pastor, es el que guía a su rebaño, es el que llama a las ovejas por su nombre. No dice a todas las ovejas venir, sino a las suyas. Y sus ovejas le conocen, oyen su voz y le siguen. Este pueblo que ha estado al Hijo, como decía, es el objeto de su amor eterno, y sobre él se va a derramar el amor y la misericordia de Dios para la salvación. Jesucristo va a ser el sustituto que se va a poner en el lugar de aquellos que merecían la condenación, porque rompieron en Adán el pacto que estaba establecido con Dios y Adán. Por medio de Cristo no solamente van a ser eliminadas todas las acusaciones que habrá en contra de los elegidos, sino también aquellos a quienes Dios ha llamado van a ser adoptados como hijos suyos y van a tener en herencia la vida eterna. El Hijo los va a salvar tomando en su propio cuerpo la naturaleza caída, es decir, el Dios eterno se va a humanar para hacerse hombre. El Dios eterno se humana para hacerse hombre. Y consigue a través de su perfecto cumplimiento de la ley, de su obediencia a la ley, de su sometimiento a la ley, la justicia que el pecador necesita para presentarse puro y sin mancha delante de Dios. Ya no tenemos que cumplir los 10 mandamientos para entrar en el reino de los cielos. Entre otras cosas porque nos es imposible. Tenemos que vivir, de acuerdo a los 10 mandamientos, como resultado de la fe, no para buscar la entrada en el reino de los cielos. Pero aunque quisiéramos hacer y cumplir los 10 mandamientos, sería imposible, porque de pensamiento o de hecho lo estaríamos violando como lo violamos todos los días. Por eso necesitamos un sustituto perfecto que cumpla lo que para nosotros es imposible. Ese es el papel de Cristo. Vino a cumplir estrictamente con todo lo que la ley decía, de palabra y de hecho, en espíritu, o sea, lo que la ley dice no solamente en la letra, sino lo que la ley dice en espíritu. Y se pone en nuestro lugar para cumplir perfectamente lo que nosotros no podríamos haber cumplido jamás. Por eso nos dice la Escritura que en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios quiso, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, es decir, un hombre como nosotros, y nació bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. Él, por tanto, asume la culpa de su pueblo delante de la ley. Por esa razón, el profeta Isaías nos dice, por su llaga seremos curados. Por su llaga, por su muerte, por sus heridas que le llevaron a la muerte. Por él, nosotros hemos sido curados. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la maldición de la ley, soportó la ira de Dios en el lugar de su pueblo, y vemos cómo después también resucitó venciendo al pecado, a Satanás y a la muerte. Y vemos cómo se sentó a la diestra de Dios para interceder por su pueblo, para que ninguno de los que le han sido dados se pierda. Y nos dice la Escritura que en el último día Él traerá todo su rebaño del que Él es el pastor. Él llevará a su pueblo a las moradas eternas. Esto es lo que hace el Padre, esto es lo que hace el Hijo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vivifica a aquellos a quienes Dios en su soberana voluntad llamó a la salvación, a quienes Dios entregó a su Hijo para que muriera por ellos, a esos es a quien el Espíritu Santo resucita de los muertos. A esos les da el don de la nueva vida, les da el don de la fe y del arrepentimiento, para que reconozcan sus pecados, para que se arrepientan aceptando el sacrificio perfecto de Cristo, y los pone en el camino de santidad, hace su morada en el creyente y los guía hasta sus moradas eternas. Pero fijaos que todo este proceso se realiza con una combinación perfecta de las tres personas de la Trinidad, los que firman el contrato. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde aparece el hombre en el contrato para decir, yo quiero también firmar porque quiero modificar esta cláusula o quiero hacer esto o lo otro? Es un pacto eterno. Aquel hombre no aparece en absoluto. Es Dios quien ha establecido este pacto, es Dios quien lo va a cumplir, y por eso se le llama eterno, porque Dios es eterno. Es un pacto eterno. Si hubiera alguna aportación humana, no podría llamarse eterno. Si el hombre interviniera, cabría la posibilidad, como ocurrió en el primer pacto de las obras, que fuese también violado, como ocurrió con lo que hizo Adán. Por eso, cuando Cristo está en la cruz, exclama: consumado es. Se terminó de firmar el pacto. Se terminó de firmar. Ha quedado todo consumado. Tal cual Dios lo decretó en la eternidad, se ha consumado sin cambiar absolutamente ni una coma de todo el proceso de la salvación. El pacto ha sido cumplido, el pacto ha sido ratificado. Todos aquellos por los que Cristo murió van a recibir la justificación, van a recibir el perdón de sus pecados, van a recibir la adopción, y allí el Espíritu Santo va a operar la fe y el arrepentimiento para que vean la gloria de Dios, les va a mostrar el camino por el que deben andar. Así que todos aquellos que hemos sido llamados por Dios en la eternidad, somos aquellos por quienes Cristo ha muerto, porque son aquellos que el Padre les dio, y somos aquellos también por quienes el Espíritu Santo lleva a cabo la resurrección de nuestro espíritu para que podamos entender y comprender las verdades divinas. Ahora tenemos que preguntar, ¿se hizo este pacto para que cada hombre de la raza humana eligiera si quería participar o no? Es decir, se hizo el pacto para... ¿cuántos quieren ser salvos? A ver, que levanten la mano. Seguramente si nos vamos a las reuniones de los peregrinos, que había más de 1 millón, y decimos, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos levantarían la mano. ¿Eso quiere decir que todos van al cielo? ¿Es así de sencillo el tema? ¿Yo me apunto? ¿Yo también quiero? ¿Se hizo este pacto para que cada hombre de la raza humana eligiera si quería participar en el pacto? Pues no. No. El hombre no participó en este pacto, el hombre no intervino, el hombre no estaba presente para dar su opinión, el hombre no estaba allí para ofrecer algo que pudiera aportar y engrandecer al Dios Trino, el hombre no figura como parte del contrato. Se hizo el contrato a expensas del hombre. Sin el hombre, aunque el objeto era salvar al hombre, el hombre no estaba. Las Escrituras nos muestran que Dios es grande para salvar, aún en contra de la voluntad del hombre, aún en contra. Dios no necesita del visto bueno del hombre para cumplir sus propósitos. Los propósitos de Dios se cumplen. Si quiere el hombre, genial, y si no quiere, también se cumplen. En esos días, ¿sabéis de qué manera tan ruin se le quita a Dios su gloria para salvar? ¿De qué manera se ignora voluntariamente que el pacto eterno se hizo en el principio de los tiempos? Es lo que el Señor está diciendo aquí en Juan 17, antes de que el mundo fuese. Ya Dios, que había dado su Hijo a aquellos a quienes iba a salvar, se hizo un pacto entre las tres personas de la Trinidad sin tener en cuenta lo que al hombre le gustaba, lo dejaba de gustar, sin tener en cuenta las apetencias del hombre, lo que al hombre se podría imaginar, lo que el hombre podía hacer para obtener su salvación. Dios legisló y decretó con absoluta determinación lo que según su propósito eterno había establecido. Todos cuantos deban creer, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, todos cuantos confiarán en la sangre del Cordero, todos cuantos perseverarán hasta el fin, todos cuantos entren en el descanso eterno, solo estos son los que están incluidos en el pacto eterno. Nadie más. Nadie más. ¿Quiénes son? Eso es algo que cada uno tiene que averiguar. No hay una lista que nosotros podamos tener a la mano para decir quién es y quién no es. Eso entra dentro de la voluntad o del decreto de Dios. Pero podríamos hacernos más preguntas. ¿Por qué se hizo este pacto? Porque Dios no tenía Dios no estaba bajo ninguna presión de los hombres, no tenía ninguna obligación para llevar a cabo este pacto. ¿Qué necesidad tenía Dios para cumplir este pacto de enviar a su hijo a la muerte para morir por un delincuente? ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer esto? Cuando el pacto se firma, aún no existía el hombre, para que le hubiera podido influir de alguna manera. Y hubiera pensado Dios, pobrecito hombre, pobrecito. Sino que el propósito de Dios, cuando lleva a cabo la salvación, y cuando lleva a cabo sacrificar a su hijo para salvar pecadores, está en su gloria. El propósito era manifestar su gloria en la salvación para aquellos que no merecían absolutamente nada, o para ser más precisos, de aquellos que merecían exactamente lo contrario. Es decir, la condenación eterna, porque nuestros propios hechos así lo demuestran. Somos incapaces de cumplir la ley de Dios, por lo tanto, aquel que no estuviera en orden para cumplir todo lo que dice la ley de Dios es maldito. Y somos incapaces de cumplirla. Así que el Señor empieza su oración. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fue su sola gloria y su soberanía la que le hizo firmar el pacto de gracia para manifestar su amor por un pueblo caído, por un pueblo que no merecía ni tan siquiera la compasión, por un pueblo que había roto el primer pacto y que era incapaz para llevar a cabo cualquier acción que le pudiera poner en sintonía delante de Dios para entrar en el reino de los cielos. Incapaces por completo. Y este pacto se llama eterno porque es permanente y porque su cumplimiento es exacto. Nada, ni nadie lo puede variar. Nada. Porque si no, no sería eterno. Eterno es algo inconmovible. Este es el pacto eterno. Fijaos cómo las grandes obras de los hombres tienden a desaparecer. Tenemos ahí las siete maravillas del mundo. Ya no nos quedan. Las siete maravillas antiguas casi desaparecieron. El coloso de Rodas, las pirámides de Egipto, que están medio destrozadas, los jardines colgantes de Babilonia, que ya tampoco existen. Las siete maravillas del mundo han desaparecido. Todas las obras e ingenios del hombre, vemos cómo desaparecen. Vemos en Japón, el maremoto, cómo ha arrasado las costas, cómo ha destruido una central nuclear que era un búnker auténtico para evitar todo este tipo de cosas. Y la ha barrido como con un soplo. Todas las obras del hombre desaparecen. Pero el pacto que Dios ha sellado permanece para siempre. Por eso es eterno. Es un pacto en el que no hay ninguna intervención humana. Ninguna. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de error. El Señor lo presenta. El Señor lo pone en acción, el Señor lo ejecuta, el Señor lo consuma. No interviene el hombre. Solo Dios le da vigencia a este pacto. Solo Dios consuma este pacto. Dios Hijo cumple con todas las condiciones. Dios Espíritu Santo aplica en el corazón de pecadores la salvación decretada por Dios Padre y realizada por Cristo. Es una unión y una combinación perfecta de las tres personas de la Trinidad con el propósito de salvar al hombre. Así que en este pacto no hay cabida para otro tipo de aportaciones personales. El objeto del pacto, el objeto, es la redención del pueblo de Dios. Pero ese es el objeto, no es el pacto en sí. En ese objeto, al que se refiere el pacto, el hombre no ha intervenido en ninguna de sus cláusulas. Ni lo ha elaborado el hombre, ni lo ha firmado el hombre. Por lo tanto, no puede tomar ninguna decisión. Porque él no figura entre las partes contratantes. Si tú firmas un pacto con alguien, un contrato con alguien, eres tú el que estás vinculado con ese contrato. Pero si tú no has firmado nada, para ti no va nada. Todo lo que el hombre haga no tiene validez ninguna. Todas las grandes cosas que el hombre pueda aportar, todos sus sacrificios, irse al África tropical y profunda para estar allí toda su vida entregada a darle de comer a los hambrientos, todo lo que se pueda esforzar en obras meritorias, no vale absolutamente nada. Nada. No aporta ni un ápice en su entrada en el reino de los cielos. Es un pacto que ha sido firmado sin pedirle ningún tipo de opinión al hombre, a ningún nivel, ni se cuenta con él para nada, respecto a que lo cumpla. El hombre no puede abrir la boca porque él no figura entre los que asumen la obligación de cumplir el pacto. Legalmente está dentro del pacto y es el objeto del pacto. Pero no forma parte de ninguna de las partes que tienen que asumir las responsabilidades y las garantías para que el pacto se cumpla. está exento de cumplir las garantías. Así que no es un pacto de la criatura, sino que es un pacto del Creador. Cuando exponemos esto, también nos damos cuenta de la perversión que en muchos ámbitos se utiliza para doblar y torcer lo que estamos diciendo y llegar por razonamiento a otros lugares que no queremos ir, porque no es eso lo que nos enseña la Escritura, y ahora expondré qué es lo que quiere decir. No es un pacto del hombre, sino que es un pacto de Dios. Y Dios lo va a llevar a cabo a pesar de la voluntad del hombre. Vemos que es un pacto inmutable, porque si fuera inmutable no podría ser eterno. Por tanto, lo que Dios ha decretado se cumple. Sí o sí se cumple. Es completamente imposible que los nombres de los hijos de Dios que están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo sean borrados o cambiados por otros. Es imposible. Es cierto que aparece en Apocalipsis un texto donde dice que tus nombres podrán ser cambiados o borrados. Yo te borraré del libro de la vida si no actúas en obediencia. Pero sabemos también que nos enseña la Escritura de qué manera Dios utiliza las formas de hablar de los hombres para referirse a cosas suyas. Nos dice la Biblia que Dios se arrepiente. Nos dice la Biblia que su mano nos formó. Sabemos que Dios no tiene manos ni que Dios se arrepiente. Por lo tanto, no busquemos excusas para pervertir el sentido de lo que dice la Escritura. Es completamente imposible que los nombres de los hijos de Dios que están inscritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, sean borrados o cambiados por otros, porque Dios decretó la salvación de ellos, porque Cristo sufrió en la cruz y murió por ellos, y porque el Espíritu Santo los vivificó a ellos. Por lo tanto, es imposible que puedan ser cambiados y quitados de su lugar. Existe una relación también muy estrecha entre la sangre de Cristo y este pacto eterno. Es por la sangre de Cristo que entra en vigor este pacto eterno. Es por la sangre de Cristo que este pacto tiene validez. Es con su sacrificio el medio por el que la justicia de Cristo nos es imputada. Es decir, nosotros que éramos enemigos de Dios, nosotros que hemos violado la ley de Dios, es Cristo quien muere en nuestro lugar cumpliendo perfectamente la ley de Dios por su justicia, y su justicia se nos imputa a nosotros que estábamos completamente en contra de Dios y éramos sus enemigos y habíamos violado su ley. La justicia perfecta de Cristo se nos imputa a nosotros que éramos imperfectos. Por eso podemos presentarnos delante de Dios. Algunas personas a quienes se les predica el mensaje de la salvación y se le habla en los términos que hoy hemos expuesto, muestran un espíritu de incredulidad bastante notable cuando, al hablar de que Dios ya ha decretado todo lo que va a ocurrir, nos dicen: ah, pero si Dios ya ha decretado que yo me voy a salvar, en nada puedo esforzarme o dejar de esforzarme para vivir como me dé la gana, porque si Dios lo ha decretado, es bastante perverso el pensamiento. Esto es, si alguien le acaba dando la vuelta de esta manera a la Escritura, para empezar es una burla al Evangelio, es un menosprecio a Dios y es una postura muy cómoda para no querer cumplir con una responsabilidad vital que tiene el hombre. El hombre tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Busca a Dios. Mientras tengas tiempo, busca a Dios. Esto es lo que estábamos leyendo en Isaías 55. Buscad a Dios, buscad a Dios. Y es el mensaje que se extiende a lo largo de todas las Escrituras. Busca a Dios. Todos los hombres son responsables de buscar a Dios. No hay ninguna excusa. Y sabemos que en esto hay una paradoja. Una paradoja que es cuando dos verdades parecen contrapuestas, cuando dos cosas son contrapuestas y a la vez son verdad. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al año 1000, o del año 1492 para atrás, y le decimos a los hombres, y le hablamos del sol, ¿qué nos dirán ellos respecto al asunto del sol y de la bóveda celeste? Nos dirán que el sol sale por el este y se mete por el oeste, y la Tierra es el centro del universo. Eso es lo que ellos nos dirán. Vemos las estrellas, pero vemos que todo gira. Por lo tanto, nosotros somos el centro. Después se descubrió que el mundo no era plano, como ellos pensaban, y que estaba sustentado en cuatro columnas, las columnas de Hércules, sino que el mundo era redondo, descubrimiento de los navegantes, de Colón. Con lo cual, la idea del mundo empezó a cambiar, y el concepto del mundo, que ya no era plano, era redondo. Increíble. Solamente tenían que haber mirado la luna. Y el sol. Y resulta que la Tierra también era redonda. Y lo más increíble de lo increíble es que no es la Tierra el centro del universo, Es que es el sol, o mejor dicho, la Tierra se mueve alrededor del sol, y no el sol alrededor de la Tierra. Nosotros que estamos aquí, a nuestros ojos, es el sol el que se mueve. Pero no tienes más que tomar una nave espacial y alejarte de la Tierra, y verás que es la Tierra la que se mueve. Y luego verás que la Tierra no solamente se mueve alrededor del Sol, sino que el Sol también se mueve alrededor de un tipo de astros, y que nuestra galaxia se mueve también alrededor de otras galaxias. ¿La verdad cuál es? ¿Que el Sol se mueve o que nosotros nos movemos? Desde nuestra perspectiva, el Sol se mueve. Es lo que dicen nuestros sentidos. Pero nuestros sentidos nos están engañando. No es el Sol el que se mueve. O sea, no es el Sol el que se mueve, es la Tierra la que se está moviendo. Por lo tanto, vemos una paradoja, en que hay dos realidades que parecen contrapuestas, pero las dos son ciertas. Es exactamente lo mismo que ocurre en la salvación. ¿Quién es el que se salva, Dios o el hombre? ¿Quién se salva? Desde nuestra experiencia, somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios y los que tenemos que someternos en obediencia a Dios y los que tenemos que luchar por encontrar la verdad y hacerla nuestra. Desde nuestra experiencia. Pero desde el plan de Dios, es Él quien ha determinado todas las cosas para que eso ocurra en nuestra vida. De la misma manera, cuando Cristo vino al mundo, en el cumplimiento del tiempo, no fue algo casual. En la historia fue algo casual, pero estaba determinado que ocurriera. Fue algo concreto, que pasó en un momento concreto, según el plan de Dios. ¿Cuándo salieron los israelitas de Egipto? ¿Cuando les pareció? No. Estaba ya profetizado que tardarían 430 años exactos en salir de Egipto. Y tardaron 430 años exactos. ¿Cuánto tardaron los israelitas en salir, los judíos en salir de Babilonia? Dice Daniel, estaba estudiando atentamente al profeta Jeremías y vi que eran 70 años, que estaban a punto de cumplirse. Y tal cual Dios lo dijo a Jeremías, se ejecutó 70 años de cautiverio. Por lo tanto, todo está en las manos de Dios y Dios determina. Ahora, hay muchos factores que nosotros desconocemos. Y no podemos evitar en ningún momento nuestra responsabilidad de buscar a Dios. Por lo tanto, nadie puede decir, como el plan de Dios para la salvación es que Él va a salvar a los que quiera salvar, estoy esperando a ver si me dan con una varita mágica en la cabeza, me hacen un chichó y entonces me entero de que por fin soy elegido. Pues te estás equivocando, porque Dios no actúa así. Dios actúa según su propósito eterno para salvar, pero tú tienes la responsabilidad de buscar a Dios. Dios ha dicho que no dejará a ningún justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Como Dios dice eso en su palabra, yo me quedo en mi casa sentado esperando que venga el cartero todos los meses y me traiga un cheque. Porque Dios dice eso, que no va a dejar a su simiente desamparada. ¿Actuaríamos así lógicamente? Y si no actuaríamos así lógicamente, ¿por qué actuamos así tan ilógicamente respecto a la salvación? Es Dios quien ha hecho todas las cosas según su propósito y su voluntad. Pero yo tengo que trabajar en aquello que Dios me ha dado la responsabilidad. Es mi responsabilidad buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Qué nos dice Isaías 55? Buscad a Jehová, versículo 6, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por lo tanto, esta es un mandato directo a todos los hombres. Esto es lo que tienes que hacer. Y cuando lo hagas y te sometas en obediencia y en humildad, le dice la palabra de Dios, entonces vas a manifestar que tú eres un hijo de Dios. Entonces lo vas a manifestar. Cuando una persona dice que no puede creer en el Evangelio, lo primero que le tenemos que preguntar es si quiere oírlo. Si quiere oírlo. Porque normalmente quienes no creen en el Evangelio no quieren oír del Evangelio. Nos dicen que el Evangelio es difícil de creer. ¿Qué nos van a contar a nosotros? Y que es muy difícil de practicar. ¿Qué nos van a contar a nosotros? Efectivamente. Es que es muy difícil también ir a trabajar todos los días. Y es muy difícil cuidar a los niños y educarlos en el temor del Señor. Y es muy difícil muchas cosas que tenemos en el mundo. Claro que es muy difícil. Pero una persona que no quiere ser convencido no debe culpar a nadie cuando llegue el momento del desenlace de su historia. Y es un momento que llegará. Es un momento que llegará. De ahí nadie se ha escapado. El Evangelio le pide a los hombres que le presten atención. Dice aquí el Señor en Isaías. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Hay que prestarle atención. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Si nos ponemos los oídos tapados, no vamos a entender ni a saber nada de lo que se nos está diciendo. Y luego no podemos decir, ah, es que a mí no me ha elegido el Señor. Ah, es que eres un necio como la copa de un pino. Dice la Escritura que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios ha establecido los métodos para salvar su pueblo. Y no es por arte de magia. Dios ha establecido los métodos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos. El mensaje del Evangelio es para toda la criatura. Debe ser proclamado en los cuatro confines de la tierra. Y en su misericordia Dios llamará a aquellos a quienes Él decretó en la salvación que debían ser sus hijos. Pero nuestra responsabilidad es escuchar el mensaje del Evangelio. Nuestra responsabilidad, me refiero a todos los hombres, tienen la responsabilidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Este es un mandato para los hombres. No para los creyentes, para los hombres. Escuchad y vivirá vuestra alma. Por lo tanto, nuestro propósito como iglesia es predicar el Evangelio, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír viene por la predicación de la palabra de Dios. Muchos predicadores, cuando hablan de este texto, añaden o exponen: pobre Dios que se queda con las manos abiertas a ver si alguien le recibe. Pobrecito, ¿no te da pena el Señor que está con las manos abiertas? Venga, si es tan bueno, veis, con las barbas blancas, que es un abuelito. Tened ánimo, hombre, y convertidos. Esto es patético del Evangelio, o sea, es una burla ridícula del Evangelio. No es Dios quien nos tiene que dar pena, precisamente. No es Dios quien nos tiene que dar pena. Cuando el Señor estaba sobre Jerusalén, ¿qué ocurrió? Lloró al ver las veces que se había predicado el Evangelio, y taparon sus oídos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida. Lloró por todo lo que estaban escuchando con los oídos tapados. No querían inclinar su corazón, no querían oír la voz de Dios. Y si no quieres oír la voz de Dios, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Que tengan mucho cuidado aquellos que desprecian una salvación tan grande, que se aseguren de que no es tarde para encontrar a Dios, porque hoy dice la Escritura que es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Isaías de nuevo. Versículo 5, y aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad del hombre, buscar a Dios, buscar en Dios el perdón, buscar en Dios la satisfacción de su vida, buscar, como el ejemplo que Cristo nos está mostrando, cómo glorificar a Dios en su vida. Buscar. Vamos a terminar en oración.